Después de este espacio publicitario, este es el retorno. Prosigue la hora de Walter con su discurso habitual. Adelante, Walter, el micrófono es tuyo. Gracias.
Bueno, pues viene la gente con ganas de hablar. De hecho, les he querido invitar a un chupito de orujo Sierra del Oso y es que ni me han mirado. ¡Sí! ¡Un chupito de orujo Sierra del Oso! Encima que os recibo a lo grande, Logi, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Walter.
Anda que no te apetece a ti el chupitín de licor de cereza de Sierra del Oso.
Entra solo hoy.
Y ahora viene toda la peña en Semana Santa y con los sobaos de Casa del Macho es lo que más se lleva la gente de esta región.
Un éxito.
Arturo, buenas tardes.
Buenas tardes, yo siempre tomo.
Correcto, y a tus amigos de Madrid nunca les falta la crema de orujo de Sierra del Oso. Hola, Fran Martínez.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, hasta Fran se toma un chupito de orujo Sierra del Oso antes de los conciertos. Él es cantante.
Y hoy para brindar por Vinicius también.
Sí, ¿por Vinicius?
¿No es el Día Internacional del Teatro, has dicho?
Ah, sí.
Joder, pues habrá que felicitarle, ¿no?
No, hoy es un día en el que se rinde homenaje a Sergio Busquets en todo el fútbol europeo.
También puede
ser. Hola, Rafa Sanz, buenas tardes.
Ya veo que venís calientes hoy.
Venimos divertidos.
Veo que venís calientes.
Para ser lunes.
Y me ha hecho Fernández una apuesta esta mañana, cuenta tuya. Fernández, mantienes la apuesta, ¿no?
Unos pasteles de la gallofa, la subimos.
¿En serio?
Sí.
¿Te has jugado un café esta mañana?
Sí, pero vamos a subirlo a unos pasteles de la gallofa.
A una docena de pasteles de las panaderías especializadas en la gallofa.
Sí, ahora que llega la Semana Santa, unas torrejas, unas tostadas, lo que tú quieras.
No te podemos contar de qué va al acabar la tertulia, ya tendremos la respuesta y te diré si ha ganado Fernández o he ganado yo esa docena de pasteles de la gallofa. Pero sí, hemos hecho una apuesta. Ha sido Fernández el cabrón el que esta mañana me ha hecho una apuesta a cuenta tuya y la tertulia.
Una buena mamonada, seguro.
No. Está bien tirada.
La apuesta en todo caso es con el dinero de Pedro, ¿no?
No, es entre Pedro y yo.
Mira, pero él da igual, él pone el dinero.
No. Yo en la gallofa no tengo ningún problema en pagar. Me encanta, soy cliente habitual. Y me siento como en casa. Hola, Fermín Aja, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya verás la apuesta que me ha hecho Fernández. ¿Sí? Es un cabrón. ¿Cómo
bueno,
conoce a Rafa?
Gane uno otro, traer la docena aquí. Sí. ¿No?
Gane con quien chupitín, gane la docena de pasteles de la gallofa y el chupitín de orujo Sierra del Oso no os faltará en esta tertulia que vivimos cada tarde con colchones.es.
Colchones.es, la tienda número uno en descanso, te ofrece Planeta Fútbol.
Bueno, yo sé que de lo que más apetece hablar es de lo que ha pasado en el Bayern de Múnich. La verdad es que fue flipante cómo se precipitaron los acontecimientos pasados el viernes. Veo que no era yo y Coto Matamoros, o Coto y yo, los únicos a los que no nos gustaba el Bayern de Nagelsmann. A mí de largo me parecía el peor de las dos últimas décadas. El año pasado me pareció un esperpento y este año recordaréis que defendí que un poco mejor que el año pasado, pero me seguía pareciendo un equipo amanerado y que había perdido algunos de los valores básicos de la cultura, del ADN del Bayern de Múnich. Parece que en Múnich pensaban lo mismo. Es evidente que hay vestuario, aunque han salido algunos jugadores a dar la cara por Nagelsmann, parece evidente que hay problemas de vestuario. Si no, no se cesa un entrenador en un club como el Bayern a solo unos días del partido del año, eliminatorio a cuartos ante el City de Guardiola, y la llegada de Tuchel, que a mí me parece que solo puede mejorar el Bayern, y que sinceramente me parece una mala noticia para el Real Madrid, porque si es capaz, los deberes primero, los primeros de eliminar al Chelsea, sinceramente, el City de Guardiola o un Bayern con Tuchel me parecen mucho, mucho pollo. Aunque el año pasado todo era mucho pollo para el Real Madrid y se lo fue comiendo uno a uno hasta ganar la 14ª Champions. Pero antes de todo eso, la noticia del día, la noticia Obramat.
En Obramat tenemos más de 20.000 productos en stock y sabemos que todos no caben en tu furgoneta, pero sí en tu mano. Descubre el nuevo catálogo de Obramat 2023 con más de 2.000 novedades, marcas profesionales a los mejores precios de la zona y con código QR para tener los precios actualizados todo el año. Corre a tu almacén Obramat y no te quedes sin tu catálogo. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Pues me lo tenéis que contar, porque me enteré el domingo al mediodía y por casualidad que España había ganado a Noruega Partido el sábado por la noche, 3-0. Ya sé que con dos goles de Joselu en apenas cuatro minutos en la última parte del encuentro,
en uno,
que le convirtieron en el personaje de la noche, pero sinceramente ni lo vi ni tuve la más mínima gana de ver este coñazo en el que se ha convertido todo partido internacional fuera de los partidos claves de una Eurocopa o de un Mundial. ¿Sabéis qué pasa? Que yo me crié en una sociedad en donde llegaban a las Eurocopas 8 equipos y a los Mundiales 16 y después incluso lo ampliaron a 24. Cuando aquello ocurría, estos partidos nos los comíamos con patatas fritas. Yo me acuerdo cuando era pequeño, quizás no el España-Noruega primero de la fase clasificatoria, pero cuando llegaban los partidos importantes, pues eran finales, porque eran dificilísimos.
Se quedaban fuera buenos equipos siempre.
Claro, se quedaban fuera 5 o 6 selecciones de Europa de primer nivel. Y por lo tanto, en estas clasificatorias había cierto interés. Desde que FIFA y UEFA han llevado la Eurocopa y la FIFA a que la jueguen Liechtenstein, Andorra y Gibraltar, las fases clasificatorias no hay por dónde pillarlas. Encima después se inventaron repescas por si quedaba alguno bueno por el camino, cosa que no es probable, que tuviese una última oportunidad, y a mí esto me aburre un montón. Me parece un coñazo morrocotudo y no me genera el más mínimo interés. Yo no veo un partido clasificatorio de España desde hace 10, 12, 14 años. Estoy casi, casi convencido, de la misma manera que no me pierdo un partido de Eurocopa o un partido de Mundial de la selección de mi país. ¿Me perdí algo, Logi, de la selección?
No, a ver, la novedad era lo único que llamaba la atención, porque por ver entrenador, ver los jugadores nuevos, que había 15 cambios de la última preselección de la selección de Luis Enrique, pero vamos, un resultado mucho más espectacular del juego que vimos, que fue muy pobre. España tuvo 60 minutos, una hora de partido muy pobre, muy pobre, se adelantó muy pronto, y luego de tayucos, pues ver que cambió sistema, jugó con 4-2-3-1, a ver eso dónde nos lleva, dejó a jugadores muy marcados, o sea, Gavi en ese sistema yo creo que pasó totalmente desapercibido, y como cosas positivas, pues Nacho que cumplió muy bien como siempre en defensa, cuando salió Ceballos dio una muy buena versión, pero cositas, detalles, no son partidos para sacar grandes conclusiones, yo creo.
Ni grandes ni pequeñas.
El resultado es totalmente falso. El partido de España fue lamentable.
En general fue lamentable.
Empezó más o menos presionando y metiendo a Noruega atrás, como sí. Un equipo menor, que no jugaba mucho. Ahí llegó un par de rechaces. El gol es un medio tiro a puerta que un rechace y se acaba en gol. Y luego hay 50 minutos que Noruega se hace dueño del partido. Es que España perdió el balón, Noruega empezó a jugar más o menos cómodamente.
El portero ahí,
Bueno, a mí el portero hizo dos paradas bajo paros, me gustó bien, pero me parece en cambio que se tragó dos salidas de puños que no salió ni de coña. O sea, me parece que en los córneres era un portero y se quedaba bajo el larguero. Me parece que hay muchos criticables y hay varios jugadores muy señalados. A mí Iago Aspas, por ejemplo, que
es que Iago Aspas no es jugador de selección.
Lamentable. Y desde luego que ha visto muy mal, y me preocuparon muchísimo los dos laterales, tanto Carvajal como Valde, que me parecieron horrorosos.
Me dicen por aquí varios WhatsApp, dos penaltis tangaron a Noruega.
Uno claro.
Fuimos un coladero atrás.
O sea, a mí no gustó nada.
Si llega a jugar Haaland, igual nos ralían Gorda. No, yo ya.
Es que Noruega...
Repito, no he visto ni los goles. O sea, no he visto ni la repetición de los goles.
Una selección con José Lu, que efectivamente metió dos goles en cuatro minutos, pero íbamos 1-0 en el minuto 86.
Tú fíjate que Noruega es una selección que tiene dos jugadores, que Sarlo, que es de la Real, y Ødegaard, lo demás.
Y el de la Real es un tronco
y
bueno.
Y el de la Real es un tronco bueno. Y destacar que destacan la estrella del partido a un jugador de 32 años que debuta en la selección, delantero del Español, pues te puedes hacer una idea de que lo que fue todo lo demás. El primer gol, yo no estoy de acuerdo que fue un rechace, fue una jugada por banda izquierda.
No
bien,
es un pase, es un tiro a puerta.
Pero está en el sitio, está donde es tiene que estar. Pone bien el pie y la acaba bien.
No es
Dani
un pase,
Olmo.
Es un tiro a puerta.
Es mucho más rechace y mucho más rebote el tercero de Dani Olmo, que es después de tirar dos veces, rechaces y la coge y la mete para adentro. Un partido, pues eso, con un resultado muy engañoso y que a lo mejor en Noruega seguramente que no es tan fácil, ¿eh?
Ajá. La verdad es que no me apetece mucho darle vueltas al partido.
Tienes mañana un Escocia-España, por si te quieres reenganchar a la selección.
Mañana es Escocia-España. Sí. En Escocia.
En Glasgow.
Ajá. Bueno, pues mira, ese
185
tiene,
euros,
se
si
tiene
quieres, sí.
Hasta un poquito más de interés por el hecho de que juegas en un campo que nunca fue fácil, como es Escocia, y ante una selección que en casa históricamente siempre daba un poco más de lo normal. mal, pero no lo sé. Si el de mañana me coge haciendo zapping y puedo ver un rato, lo veré. Lo que sí sois es ya, los madridistas, ya sois de la selección, me imagino, ¿no?
Fermín, porque va Nacho y va...
Ya estaréis contentos los madridistas, ya no está Luis Enrique, ya va Nacho, Juan Ceballos...
Hombre, a mí lo que me parece...
¿Habéis vuelto a la selección o no?
No, que esto no es cosa de los madridistas. A mí lo que me parece es que es cosa de la normalidad. O sea, que haya un seleccionador. Yo no sé si va a ser bueno o va a ser malo o lo que sea. Pero
yo
una
sé,
cosa
yo sé quién
dentro
es,
de la normalidad.
Yo sé quién es y lo que ha sido hasta ahora.
Vale, pero...
Y ya me vale.
Bien, perfecto. Pero quiero decirte que a mí lo que me parece es que tiene que ser una cosa de lo más normal. Yo os he estado escuchando cómo habéis analizado el partido. Para mí ha sido horrible, infumable. Pero coño, es el primer partido que juegan, es gente nueva... Pues ganas 3-0 como si ganas 1-0.
No,
es decir,
y no has
si
apuntado...
estamos ya poniendo que este tiene que ir, el otro tiene que ir.
Fermín, y no has apuntado lo más importante. El primer partido, el rival no es nada el otro jueves.
Bueno, por eso.
Y, y España es lo que es.
Claro.
Os está escuchando, claro. No sé qué, de Iago Aspas, no muy bien Ceballos. Joder, Nacho cumplió y no sé quién habéis... Y Joselu fue el del Español que debutaba. Fue
con 32 años debutó. Pues
me vais a perdonar, pero lo único que me afianza esto es en mi creencia de que tenemos un momento con la selección delicado, claro, por un problema generacional. Que no somos la primera selección del mundo ni de la historia que tiene un problema, desde mi punto de vista, generacional.
Noruega, ni con Haaland siquiera ha ido al Mundial. Es decir, estamos hablando de una selección de un nivel francamente flojo a nivel europeo, y España, siendo una selección media de España, tiene que ser mejor que Noruega.
Pero no me respondéis a la pregunta.
Morata, capitán de la selección.
Los Rafa, los madridistas, ¿habéis vuelto a la selección o no habéis vuelto? ¿Estáis ya contentos? ¿Ya os han dado la cabeza de Luis Enrique? ¿Os han dado la cabeza
del
yerno? Ya lleva a Nacho. Morata, capitán, que salió de vuestros pechos.
No estamos muy contentos, perdona que te me lo has preguntado. No estamos muy contentos porque todavía está jugando Carvajal. Que no hay derecho que esté Carvajal en la selección.
Eso también es verdad.
O sea, por lo tanto, a ver si va a seguir siendo internacional y no le vamos a suplir nunca en el Madrid.
Venga, lo pregunto sin vacilar. Bien. ¿Creéis que la guerra civil, esa ruptura clara, evidente, que hemos visto durante unos años en torno a la selección Madrid-Barça-Barça-Madrid, creéis que esa guerra civil ha acabado y que el madridismo... irá volviendo a casa? Lo pregunto en serio.
¿Lo pregunta en serio o estás vacilando?
No, lo pregunto en serio.
Si en el Madrid no juega ningún español, las probabilidades de que vayan a la selección española jugadores españoles, ninguno. El único jugador titular es Carvajal en el Real Madrid. Y si es Carvajal titular, que no se merece ir a la selección, a la selección no debería ir ningún jugador español. La única duda que ha habido estos años ha sido la de Nacho.
Estos años
única,
no, para el Mundial.
La única, por
para
tanto,
el Mundial, que es donde se ha producido.
Yo no veo agarrar ningún lado. Pero es decir, Luis Enrique, cuando ha estado de seleccionador, las opciones que tenía eran nada y menos nada. Por lo tanto... Alternativa.
¿Acaso me he inventado yo el divorcio del madridismo con la selección?
El divorcio del madridismo lo ha hecho el del panfleto blanco.
No, hay un divorcio, lleva años habiendo un divorcio importante entre el madridismo o una parte importantísima del madridismo y la selección.
Que no se ciñe
os pregunto.
Sí, se ciñe a la realidad.
Se ciñe a la realidad, pero no por la lista de Luis Enrique de Nacho. Se ciñe la realidad porque no se soportaba Luis Enrique. Y encima, con su prepotencia...
¿Qué tiene que ver Luis Enrique para poder llevar a jugadores del Real Madrid?
Rafa, que tú no lo entiendas, yo te lo respeto. Pero que es una realidad, que el madridismo en general... Lo de Luis Enrique no te podía con ello, pues es que es una realidad.
Y antes de Luis Enrique, el divorcio del madridismo empieza antes.
Estamos hablando de cosas distintas. A ti te puede caer, es un jugador que siempre ha destacado por su amor al fútbol del Barcelona, por el Barcelona, no sé qué. Y la gente del Madrid le puede ver de otra manera. Pero como seleccionador, ¿qué jugadores le puedes acusar de no llevar a jugadores del Madrid? No. No, de ninguna manera. No,
evidentemente, si juega, no, no. Si juega el único de central, se juega el de central, Nacho.
El único debate que había era el de Nacho.
Claro.
Porque se sacaron debates total y absolutamente absurdos para cargarse la figura de Luis Enrique. Porque lo que hemos visto ayer de Iago Aspas es que lo que yo no sé es cómo jugar en el Celta. En el Celta,
no ha perdido
titular.
El puesto por eso. ¿Eh? O sea, lo que ha perdido porque lo ha hecho mal en el Mundial.
No, no, Luis Enrique lo primero, si no ha perdido ningún puesto porque Luis Enrique se iba a ir después del Mundial. Porque es un entrenador que está en la rueda de club. Iba a ir a entrenar un club no ganando más dinero. Hombre,
que donde va a llegar no lo sé, pero evidentemente no está en la selección por lo mal que lo ha hecho en el Mundial. Así de sencillo. Si lo hubiera hecho bien en el Mundial, seguiría en la selección.
Oye, flipa los oyentes que parece que me estoy inventando
el
madridismo lleva divorciado con la selección una pila de años.
No, es una cosa para mí es súper evidente. Para mí era evidente.
Y solo pregunto, ¿creéis que ese divorcio ha tocado punto álgido y se va a ir solucionando?
Yo creo que hay un punto y aparte, efectivamente. Yo creo que era evidente, pero no les culpa a los madridistas. O sea, Luis Enrique es casi un antimadridista, casi confeso.
¿Cómo casi?
Entiendo que si sería un antibarcelonista, a mí no me haría gracia que la selección la entrenara un antibarcelonista. Entonces yo en ese caso les entiendo perfectamente. Pero a la pregunta tuya, mi respuesta es sí. Yo creo que hay un punto y aparte clarísimo. Además, este seleccionador es muy políticamente correcto, hace lo que le manda la federación.
Un abrazo a Farola.
Demasiado.
Sí, un abrazo a Farola con lo que le manda la federación para ir tapando todos los agujeros por donde había agua, y en el madridismo había una fuga que yo creo que con la convocatoria de Nacho y de Ceballos lo está tapando.
Yo creo que a medio plazo no le va a ir bien, básicamente porque no tiene buen equipo y porque no es buen entrenador.
Entonces,
yo creo que una cosa es que se haya parado esa corriente de opinión en contra de la selección, y otra cosa es que lamentablemente, ojalá lo haga bien.
Pero eso no tiene nada que ver. Que si no es seleccionador, o es un abrazafaloras, o es lo que queráis, mañana cogen y le quitan. Si la pregunta es clarísima, y es verdad, pero es que no viene solo de la convocatoria del Mundial.
Viene desde la época del Bosque.
Claro,
el divorcio del madridismo viene desde la época final del Bosque.
Y yo me acuerdo cuando es que aquí los culés de pro es que ganaba el Barça y acababas hasta el moño de los del Barça.
Viene de cuando los del Barça utilizaron la selección perjudicando a España.
Estamos mezclando.
Hubo muchas cosas seguidas que llevaron al madridismo a tener cierta sensación de lejanía, Luis Enrique lo remató.
Y que el Barcelona,
ejerciendo de antimadridista públicamente.
Hizo el único mundial que tiene la selección española suyo. El Barcelona le hizo suyo.
Claro.
En la época de Busquets, Xavi, Iniesta. Pero es que era verdad. Y si no te gusta, te jodes. Pero es que era verdad. Porque esa selección, sin Busquets, sin Xavi, sin Iniesta, sin Villa, sin todos los jugadores del Barcelona, no habría sido campeón
Sergio
del
Ramos,
mundo.
Y sin Xavi Alonso.
Tocó que a lo mejor dentro de 10 años ganamos otro mundial porque toca que los buenos los tiene el Madrid.
No.
Y entonces se joderán o tocó.
No, que no, a lo mejor se vuelve a dividir este país porque el equipo que lleváis dos años diciendo que juega muy bien y que siempre está arriba, que es la Real, y va ahora Merino, y va Zubimendi, y va no sé quién, que les está probando ahora, como van a ser vascos, vamos a tener movida también.
¿Pero por qué?
Porque somos cojonudos para
esto. ¿Pero por qué? Que es que cuando lleva a X jugadores protestamos porque no lleva esto.
No, es que,
y
hombre,
cuando
que
le
me
lleva
digas,
protestamos
no,
porque son de la
que
Real.
Se ganó por esto. Y joderos, es que no lo entiendo. O sea, otra serie de jugadores.
Lo expliqué un día en una homilía, además, que tuvo una pila de descargas en España, porque era fácil. Me dediqué a tomar notas. Se acordará Pedro, vine aquí con el papeluco. El divorcio del madridismo con la selección española es muy anterior a Luis Enrique. El divorcio viene del Mundial.
Viene de cuando iban 8 del Barcelona y 2 del Madrid.
No, no, viene de que cuando se gana el Mundial, la prensa y el barcelonismo
hacen
el Mundial suyo porque jugaron al tiki-taka, la mayoría eran del Barça, el ADN le puso el Barça.
Todo verdad.
Y le debíamos al Barça haber ganado el Mundial y la Eurocopa.
Casi todo lo que ha dicho es verdad.
A raíz de ahí, para todo eso, de pronto el capitán del Real Madrid se posiciona del lado de la selección en vez de del Real Madrid, cuando los jugadores del Barça en el lío con Mourinho quieren meter por medio a la selección para ganarse a los jugadores del Real Madrid.
Pero ahí la culpa es de su capitán, no del Barça.
Encima, en esa época, el seleccionador es un señor del bosque que se niega a ir a recoger la insignia de oro y brillantes del Real Madrid, en lo que el madridismo lo entiende como un desprecio al Madrid y no a Florentino Pérez. Y para colmo, amén de una federación con Villar, que era, y ahora lo sabemos todo, pro-barcelonista y que le debía la presidencia a la traición de Laporta, como han explicado tantas veces, para votar a Villar, a todo eso de pronto, cuando estaba todo ya que no había por dónde pillarlo, llega el amigo de hacer amigos, que es Luis Enrique, y se pone en plan ultra radical antimadridista al frente de la selección. Chicos, creo que es fácil recordar, incluso entender, por qué una parte importante del madridismo se desligó emocionalmente de la selección española.
No, pero
de fútbol.
Es evidente, estamos eso. Hablando.
Y los hechos fueron así. No, me quito ni pongo rey.
Es que la salida de Casillas de Madrid, como tú bien sabes,
lo de Piqué, lo otro, pero yo lo he ceñido solo a cuatro principios básicos.
Sí, podéis sacar los principios que queráis, pero aquí la realidad es una. Los jugadores que han ido a la selección, tú, para decir que un entrenador no es madridista o que el Madrid está enfadado, es porque hay jugadores que te deberían ir y no van. Uh-huh. Y desde hace 8 años no hay ni un jugador que debería ir y no va.
Hay otro motivo.
Es que estamos hablando de cosas distintas, coño, de cosas distintas.
Hay otro
distintas.
Motivo, que van alguno que no debería ir, casualmente.
Va
casualmente el Barcelona.
Van jugadores representados por amigos del seleccionador.
Vez, eso pasa con Luis Enrique y con todo. Con cualquiera que estuviese.
Con Luis Enrique pasó más de lo normal.
Jugadores con cualquiera que no sabes dónde juegan en Portugal, claro. Que su representante era Iván de la Peña, y van convocados un partido al servicio y no vuelven a aparecer.
Claro.
Es que no me lo invento yo, coño.
Por ejemplo,
pero has visto la convocatoria, pero tú has visto la primera convocatoria de Luis de la Fuente,
sí,
¿no?
Sí.
Son peores, son mejores que los que ha llevado Luis Enrique.
Algunos sí.
¿Mejores sí. que Luis García?
Hombre, no me jodas. Jugadores de los Asuna, del Español,
que,
del
que ya está jugando venga, hombre, en el Barça, venga. El sobrino de Luis Enrique.
Es mejor el banda derecha de los Asuna que el del Barcelona.
Hay que recordar que hay 3 jugadores que coloca Luis Enrique en el Barça. Tres, que 2 ya es evidente y el otro lo vais a ver no a mucho tardar. 3 que no tienen nivel para el Barça y que se los ha colado al Barça porque los promocionó en la selección. Que son Eric García, su yerno y Gaby. Que al tiempo formará. Bueno,
Gaby.
Al tiempo, estoy pidiendo tiempo. Al tiempo formará parte también del trío de los promocionados por Luis Enrique, colega de los representantes de los 3, y que los 3 acabaron en
el Barcelona tras
la promoción. Y por cierto, entre los motivos evidentes, solo he dado los 4 principales, por los que el madridismo se divorcia al Real Madrid, se me olvidaba un quinto, que es muy de la selección, se me olvidaba un quinto que es igual de importante que los anteriores. El Real Madrid llega a un acuerdo con el seleccionador para que sea su entrenador pagando cláusula después del Mundial y le echan a 48 horas solo porque fichó por el Madrid. Porque todos sabemos que si Lopetegui aquel día llega a haber fichado por el Barça o por el Atlético de Madrid, no sale por la puerta de atrás a 48 horas de empezar el Mundial.
¿Estás haciendo deducciones?
No.
Porque eso yo no lo sé.
Yo sí.
Eso lo sabes tú.
Yo sí, yo no. Sé. Yo es que soy muy listo.
Yo sé lo que estamos hablando.
Me voy a pedir perdón por ser muy listo. Yo sé, conozco mi país y sé de la misma manera que sé que si que el que hubiese pagado 17 años los árbitros hubiese sido el Real Madrid,
estaba
el puto país incendiado. Y hasta políticamente se hubiese exigido desde Cataluña una intervención del gobierno.
A ver, Walter, que estás...
Soy español, tengo 57 años y conozco ya mi sociedad y mi país.
¿Pero qué coño tiene que ver eso con que estés diciendo? Tú has dicho que el madridismo estaba enfadado con la selección.
Lleva años
separado de la
selección. Yo no digo que
el madridismo, puede, por lo único que puede estar enfadado importante, yo es creo... por... Es, has dado unos motivos, ¿vale?
Yo creo que sobran los motivos.
Y esos motivos que tú dices, no, ninguno tienen el argumento principal. que es que no lleva jugadores del Madrid cuando debe llevarlo.
Pero Rafa,
no,
insisto, tú estás confundido, creo. No, tu percepción no, personal.
Con el Bosque iban con casi
el resto que era lo normal.
Que iba, pues eso, y lo mismo, que no tiene nada que ver con que fuesen madridistas o no. Tiene claramente que ver con que la Federación Española de Fútbol le falta vestir de blaugrana desde hace
vamos
20
a ver,
años.
Vamos a ver, el Barcelona.
Hostias, y encima ahora tenemos hasta las pruebas.
El Barcelona vistió los triunfos de la selección como un premio casi de ellos, con lógica aplastante. Porque la selección...
Es que era así.
La sí, selección no. Se ceñía a un equipo casi
falso.
No es verdad eso. Es que no es verdad.
Falso.
Es que se acabó la alineación. Ya hay cinco que no son cinco.
Falso. De los 11 titular, ¿sabes? La mitad no jugaban en el Barcelona. Bueno,
pero importantes, como los demás. Pero vamos a ver, es que Walter, en una selección falso cuando juega la mitad del Barça.
Claro, en una selección con 11 tíos, la mitad de un equipo es fundamental.
Y dos, lo que no se puede es desmerecer a los demás para darle el mérito a un solo club.
Que no estoy desmereciendo, te estoy hablando del Barcelona. Eso es entendible por parte del Barcelona.
Pero no hasta el punto de que parecía que había ganado las Eurocopas y el Mundial el Barcelona.
Vale, pero entonces tendrás que echarle la culpa a los periodistas de Madrid que les bailaban el agua. Ya está. Al final no es más que eso.
Hombre, yo no creo que el Barcelona se atribuyese la autoría de eso.
El ADN.
No, yo lo que sí
hemos
que creo
campeones es del mundo por el ADN.
Que lo que sí que creo logía, que
hostia,
una parte de catalanes independentistas que odian la selección, de repente eran los más patriotas del mundo, porque había jugadores del Barça que marcaban esa tal, pero el Barcelona como el club yo creo que no se atribuye.
Es que además hay una cosa evidente, el Barcelona tiene un estilo de juego antagónico con el estilo de juego.
Fíjate cómo
es que no se pegaba en nada, no parecía nada.
No solo se atribuyeron con el ADN cuando España metió 8 goles en 7 partidos. Es la selección con menos goles de la historia de los mundiales. 8 goles en 7 partidos. Tiraba una vez a portería por partido.
Y ganamos, genial, ya está.
Vale, y ganamos, cojorudo. Pero lo de que el ADN era el del Barça, tururú. Porque es el equipo más defensivo que he visto en mi vida. Claro. El más. 8 goles en 7 partidos. Y parecía que había ganado el Barça.
Pero no era cuestión del ADN. Era en cuestión de que tú cogías el 11 y decías, claro, aquí los jugadores fundamentales de la selección son los del Barça.
Bueno,
y era así. Era Jordi Alba, Puyol, Xavi, Iniesta, Busquets.
Jordi Alba no estaba allí.
Hombre, en el Mundial sí.
Ya estaba. Capdevila, lateral izquierdo, y no jugaba en el Barça. El lateral derecho, Sergio Ramos, jugaba en el Madrid. El portero Casillas jugaba en el Madrid.
Hostia, pero si le ha dejado palos a Casillas aquí, como a ver si ahora va a ser
el doble, pero que no era mal, que estamos hablando de los que jugaban, no si eran buenos o malos, sí, hostia. Lateral derecho Sergio Ramos, no jugaba en el Barça. Lateral izquierdo Candevila, no jugaba en el Barça. Portero Casillas, no jugaba en el Barça. En el doble pivote, Xavi Alonso, no jugaba en el Barça. Silva, no jugaba en el Barça. Torres, no jugaba en el Barça. Villa, no jugaba en el Barça.
¿Claro? Villa sí.
Hostia. No, Villa fue al Barça después. Ale Villa jugó en el Barça 3 días, entre otras cosas porque le vetó el enano peronista. Estuvo 3 días en el Barcelona y no lo jugó. O sea, que hostias. Y es que y fueron dos del Atleti de Bilbao también, que aportarían lo suyo. Javi Martínez, y en la Eurocopa el mejor fue Senna, ¿claro?, que no jugaba en el Barcelona. ¡Hostias!
Eso es lo que hizo el daño al Madrid.
Ahora entiendo por qué Madrid empezó a bosquear.
Pero viene del Mundial para acá, no de las Eurocopas, del Mundial para acá es cuando viene. Y ahí sí que es fundamental el Barcelona en ese Mundial de Sudáfrica.
¡Y el Madrid! ¡Joder! ¡Y los demás, coño! Que jugaban de todos los equipos. Había más del Barça, ¿vale? Como otras veces ha habido más del Barça.
Sí, correcto. Sí, es verdad. Pero tampoco hay que negar la evidencia.
El error de lectura que tenían, que es que España tiene algo que ver con el juego del Barcelona. Si es que no tiene... Somos antagónicos. España, que es campeona del mundo, no tiene... Se parece más
al Barça de ahora. Se parece más. Se parecía más al Barça de ahora.
Al Madrid del año pasado. Lo que no se parece en nada es al Barcelona que te querían vender. En nada.
Al Madrid del año pasado, Arturo.
El equipo que defendía más o menos bien, no sé qué y tal, pero...
Y con el balón.
Mucho menos rápido que el Madrid del año pasado.
Quiero decir que no era el tipo de juego de eso.
Y después, por si era poco, fagotizaron al capitán del Madrid, que defendía más al Barcelona que al propio club del que era capitán. Es que no solo nos aplicaron el ADN, es que era un tema también de que ellos tenían unos valores. No hablaban de árbitros, se comportaban
bien.
¿Para qué van a hablar de árbitros? Que todo esto ahora lo piensas y dices, me cago en la madre que los parió el tangazo que me pegaron.
El malo era el portugués. Y al señor portero, que es que si os acordáis cuando sale del Madrid ya no está la afición dividida. Es que la mayoría, o una inmensa mayoría de la afición del Madrid, ya estaba de Casillas hasta aquí.
El príncipe de Asturias.
Y del príncipe de Asturias con Sal.
La concordia.
De esas cosas. Ya es que ya estaba bien, ¿eh?
La concordia.
O sea, ya está bien.
El príncipe de Asturias, exacto, la concordia.
Es culpa de Casillas.
Bueno, pues sí, muy bien. Por eso.
Sin ningún género de...
Pero traicionando a nuestro entrenador y a nuestro equipo,
pero
que
él
estaba haciendo luchar.
Pero él.
Por bueno, cierto, pues,
tendrá que ver el Barcelona.
Bueno, ¿te gusta Luis de la Fuente en su primera toma de contacto?
¿Ya estamos otra vez?
Te pregunto, para cerrar
no tengo,
esto.
No tengo argumentos para analizar, no, porque nada más sé de él el partido que he visto.
¿Y tienes confianza en él?
No.
Es preocupante que se partido ya que debuta.
¿Me debes un café?
Cero,
no, patatero. Me debes una docena de pasteles de la galleta.
¿Cuál era la apuesta?
La apuesta es que Fernández me decía, ¿qué te juegas aquí esta tarde? Solo por tocaros los cojones, Rafa defiende a Luis
de la
Fuente.
No le he criticado.
Y le he dicho, es imposible. Es un tocahuevos, pero ni Rafa puede defender que de la Fuente sea el seleccionador.
Pues es el más...
Así que paga lo que debes.
Es el más claro ejemplo de por qué de la selección que tenemos ahora. Luis de la Fuente es seleccionador por dos motivos. Favores que prestados y porque no puede haber un buen entrenador que quiera coger la selección.
No,
ahora.
No, no,
si no tiene bueno, hombre.
Sí, no puede haber. Hombre, no. Ahora vete a tu entrenador que está en el paro y te coge la selección. El Marcelino lo quería coger.
¿Quién
no,
está
es
en el paro?
Lo que pasa es que lo que quería es un abrazo a Farolas que hiciera la cuenta de prensa por 35 medios de
comunicación. Los que están en el paro no serán los
Marcelino
mejores.
Marcelino hubiera ido a la selección.
Luis, yo creo que no.
Luis de la Fuente está el seleccionador por el mismo motivo por el que está aquí la nuera de Tezanos de delegada del gobierno. Exactamente el mismo motivo, no deis más vueltas, sabemos todos cuáles. Noticia del día, noticia Obramat.
Querido multireformista, en Obramat no podemos bajarte los impuestos ni el precio de la gasolina de tu furgoneta, pero sí podemos ayudarte con nuestros precios. Por eso en Obramat revisamos cada día nuestros productos para ofrecerte las mejores marcas profesionales con los precios más bajos de la zona IVA incluido. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Bueno, de lo demás pasamos palabra. Por cierto, que quedó en el sábado y así Fernández pasa desapercibido, como las noticias malas de Revilla en el Baskonia. El Racing perdió 0-1 con el Levante, ¿no?
Sí, en un mal partido del Racing, mal partido también del Levante, pero al final a balón parado acertó uno con un golazo de falta del Levante, 0-1, y el Racing volvió a fallar un penalti, el tercero esa temporada, Pombo lo tiró fatal, así queda un 0-1, y lo peor es que los de abajo empiezan a apretar, no mucho, porque empatan, pero ya está... Ahora mismo la situación un poco más complicada que antes.
Saca el Racing una pila de puntos.
Bueno, tengo mucho miedo.
Porque sí, hombre, sí. Cuatro son dos partidos, Fernández.
Tengo mucho miedo.
A ver si empiezas ya con el Clanguis. ¿Tú crees que sí?
Van a Burgos. Yo creo que en Burgos va a ganar el Racing.
Si estuviese mi pobre Fran ahora mismo aquí, ya sabes lo que estaría diciendo.
Hombre.
Estaba cantado este ya.
Parece que lo han entendido. Se lo hemos tenido que explicar al entrenador bien y parece que lo han entendido cómo tiene que acabar la cosa. Pero dejemos el espíritu, Fran, tristemente... donde le toca estar ahora. Tengo muchas ganas de hablar de lo que ha ocurrido en el Bayern. Sinceramente, me atrae esa movida porque creo que es flipante para todo el mundo. Y eso hay que sumarlo, que a Conte le echaron anoche del Tottenham. Así que dadnos dos minutos y estamos de nuevo en tiempo de tertulia y en tiempo de fútbol. Con Metales La Verde, entre otros, esa empresa especializada en la recogida, transporte y valoración de residuos metálicos y baterías de automoción, que está en el polígono La Verde, en Herrera de Camargo. Ahí es donde los profesionales o los particulares, pues llevamos los residuos metálicos de los que necesitamos deshacernos.
Este fin de semana he estado yo de limpieza echando una mano a un amigo y le he dicho, pero bueno, ya estás tardando a llevar todo esto a Metales La Verde.
Claro, si es que es una pasta, porque es donde más caro lo pagan y a más lo abonan al momento. Así que esas mejores condiciones, mejores precios del mercado, hay que aprovecharlas con Metales La Verde, que encima cumple con la ley de residuos del gobierno de Cantabria. Y si eres empresa, te colocan un contenedor en la empresa para que lo vayas llenando y después no te puedes ni imaginar la pila de pasta que es eso.
Un
solo
dinerito.
Te puede venir bien. Claro que es una pasta. Así que Metales La Verde, en el polígono La Verde, en Herrera de Camargo.
Ahora en Central Óptica, la solución.
De cerca veo bien el menú, de lejos también. ¿Cómo se ve con estos progresivos?
Aprovecha este mes y estrena gafas progresivas con un 50% de descuento. Venga a nuestros centros de la calle Vargas, Lealtad, Hernán Cortés, General Dávila, Torrelavega y Maliaño. En Central Óptica, miramos por tus ojos.
Mix.